El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes saludamos al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, politólogo y por supuesto colaborador de Radio Metrópoli. Doctor, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Para las elecciones que se celebrarán el próximo domingo, nuestra arraigada cultura presidencialista ha hecho que la atención se centre en el cargo de presidente de la República, dejando de lado las dos cámaras del Congreso de la Unión. No hemos reparado en que las tres boletas que nos entregarán para decidir cargos federales y las otras tantas para los locales son una suerte de cartas o fichas entrelazadas que, si bien se depositan en urnas separadas, para jugar estratégicamente por un fin determinado, se deben de lanzar de manera combinada, ya que lo que se introduzca en una urna, aunque no parezca, tiene efecto en la otra. Para jugar inteligentemente, lo primero que se debe de hacer es decidir con la cabeza, no con el corazón o mucho menos con el hígado, quién queremos que ejerza la delicada función de jefe de Estado, de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que son las tres jefaturas que tiene el presidente de la República. Así entonces debe valorarse, de entre las opciones que se nos presentan, quién tiene la experiencia, capacidad, aptitud y actitud para ejercer ese cargo. Por ejemplo, si ha ejercido la titularidad del Ejecutivo en otro orden de gobierno, o si ha tenido a su cargo una dependencia o secretaría importante a nivel federal, que es lo que se observa como antecedente de los anteriores presidentes. Su grado de estudios y formación profesional también son importantes. Y cuando decía actitud, eso quiere decir que para hacer hay que parecer, guardando la circunspección que debe caracterizar a todo jefe de Estado, ya que, como también dice el adagio popular, como te ven, te tratan. No debe olvidarse que quien resulte electo representará a nuestro país en las negociaciones que se deberán de tener, y que, si es Trump, como todo parece indicarlo, a ese troglodita hay que enfrentarlo con gallardía, temple y seriedad, y no mascando chicle, brincando o haciendo chistes. Para tomar la siguiente decisión, téngase presente que un presidente no ejerce sus facultades constitucionales en solitario, sino que requiere del concurso de los otros dos poderes, especialmente del legislativo. Y que un presidente sin mayoría en el Congreso, sea quien sea este, tendrá sus facultades constitucionales paralizadas. Así entonces, si lo que te quiere es un ejecutivo obstaculizado y o sujeto a los chantajes de los líderes de los partidos, que son en realidad los jefes de los diputados y senadores, votes entonces por legisladores que no sean del partido del presidente. En cambio, si se quiere un ejecutivo que pueda sacar adelante la mayor parte de sus programas y proyectos, otórguese el voto también por los candidatos a diputados y senadores del partido del candidato presidente que se haya seleccionado para dar el voto. Esto sin descartar que cualquier abuso de esa mayoría puede ser anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas alternativas pueden parecer un callejón sin salida, debido a que los legisladores del partido del candidato presidencial por el que se vote pueden convertirse en sus apoyadores a ultranza o bien en la oposición de un presidente por el cual no votamos. Para salir de ese rasgoso dilema sin perder la posibilidad de que con nuestro voto el legislativo pueda controlar al ejecutivo, recordemos entonces que existen dos cámaras legislativas, una de diputados y otra de senadores. Y en consecuencia, para no paralizar al presidente, pero al mismo tiempo ponerle un freno, lo más razonable sería votar por diputados de su partido partido y por senadores de otro partido que no sea algunos de los de la coalición que lo postularon para presidente. Y en consecuencia, así se garantizaría la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la dotación de recursos para los tan traídos y llevados programas sociales que se han convertido en la principal propuesta de todos los candidatos al cargo de presidente de la República. Votando así, no obstante, todas las demás decisiones legislativas, la Cámara de Senadores actuaría como freno o contrapeso a la mayoría de los diputados. A mí me parece que ese sí sería un verdadero voto útil, y no solo votar por gobernador y presidente de partidos diferentes, lo cual parece absolutamente irracional, pues ello, más que generar soluciones, provoca problemas. Ahora bien, existe también la posibilidad de votar solo para uno o dos cargos, y por las razones que se quieran, anular la boleta de los demás, lo cual es completamente válido, legítimo y legal, y debe de ser respetado, como también dejar de acudir a votar. No debe estigmatizarse a las pensionistas o decir que este, por flojo, por no sé qué cosa, que no tiene cultura política, deja de acudir a las urnas, cuando la abstención consciente ante la ausencia del voto en blanco en la boleta electoral puede ser portadora de un poderoso mensaje a los partidos por la falta de democracia en sus procesos de selección de candidatos y por los candidatos tan chafas que nos presentan para ser electos. De igual forma, no nos dejemos llevar por falsos dilemas que pretenden inducir nuestro voto, como decir que el próximo domingo se decidirá entre democracia o autoritarismo, cuando la verdadera opción real, tanto a nivel federal como local, más bien es entre restaurar la cleptocracia o continuar perfeccionando nuestra democracia. Así entonces, tenemos múltiples opciones de participar en la jornada del próximo domingo. Votar de manera combinada, hacerlo de forma uniforme, anular el voto o dejar de acudir a las urnas, todas perfectamente válidas. Elija usted qué es lo que más le conviene, pero hágalo de forma razonada. Ese es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, muchísimas gracias por su participación. Un gusto saludar y lo esperamos la próxima semana.
Claro que sí, con mucho gusto. Saludos a todos. Buen día.
Buen día.